Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, con temas que importan a las féminas y al público en general, porque en Cuba, desgraciadamente, tenemos que hablar de realidades tristes y duras para muchas personas, no solamente las mujeres. Y voy a tocar un tema que ya en espacios anteriores habíamos hablado, pero han vuelto a surgir nuevas denuncias. El medio independiente El Estornudo recogió el testimonio de 16 mujeres que fueron agredidas sexualmente por el trovador Fernando Becker entre los años 1999 y 2021, de las cuales tres eran menores de edad cuando sucedieron los hechos que ahora se están denunciando. Es muy preocupante este tipo de denuncias y estas denuncias que se están conociendo, pero ¿cuántas más no suceden dentro de la isla? Vamos a analizar esta situación con una periodista, una muy buena amiga, y además que ha tenido la deferencia con este programa porque aún está convaleciente de un fuerte catarro, con nosotros Luz Escobar, periodista de 14 y medio. Gracias por acompañarme, Luz.
Hola, ¿cómo estás? Y un saludo para todos los oyentes.
Oye, Luz, esta noticia es preocupante, la cantidad de mujeres que están denunciando que sufrieron este tipo de agresión sexual, pero ¿cuántas más? No solamente por Fernando Becker, sino que se están dando dentro de la sociedad cubana.
Sí, mira, este fenómeno que está ocurriendo ahora con el caso puntual de Fernando Becker ilustra un poco el panorama. Vamos a ponerlo dentro del rango de la cultura, pero esto también ha ocurrido en la ciencia, en el deporte, en la pedagogía. Estos son entornos en los que muchísimas personas han sufrido este tipo de violencia sexual y no lo han denunciado. Es típico, por ejemplo, cuando una mujer está siendo víctima de este tipo de acoso, tener pánico de no denunciar, sobre todo en un país como Cuba, donde cuando vas a denunciar, lo que ocurre es que se burlan de ti. Una de las muchachas lo cuenta exactamente, fue a denunciar y le dijeron, no, pero bueno, si tú no tienes golpes, si tu ropa no está raída, si tu ropa no está así como ya destruida, si tú no eres de pronto una cosa sangrante, no tienes que denunciar nada, que tú vas a denunciar. Esto le ocurrió a una de las muchachas y esto te muestra un punto en el que las personas dicen, bueno, ¿y para qué voy a ir a denunciar? Si al final con eso no va a pasar nada. Eso súmale que Fernando Becker es una figura dentro de la cultura cubana que ha ganado simpatía dentro del oficialismo en los últimos años. Yo le he seguido la pista desde que comenzó. Y esto es algo reciente, o sea, esto no era algo que venía ocurriendo desde el principio. Fernando Becker oscilaba en los espacios más marginados de la cultura cubana, dígase parques, peñas, de trova, pero no tenía acceso a espacios así populares, vamos a decir, tampoco goza de la simpatía del público. Sin embargo, en los últimos años él se ha dedicado a hacer este tipo de declaraciones en apoyo al proceso, que se vive en este país, a la gente que está en el poder, dígase la dictadura, y esto, bueno, ha sido interpretado por muchos como una manera de salvarse de esta situación en la que está. Sabemos que el gobierno tiende a proteger a las personas que le son fieles. Está ahí el caso de Cacho, por ejemplo,
también
que es un artista cubano que ha sido denunciado de ese tipo de maltrato y violencia. Y sin embargo, nada, estuvo desaparecido un tiempo de la escena pública, pero ya ha vuelto, ya tiene una exposición en el Bellas Artes y así sucesivamente.
Es algo que quieren tapar. Tú estabas hablando de lo que le dijeron a una de las víctimas, pero estoy recordando la plataforma, o sea, la página de Facebook, Yo Sí Te Creo en Cuba, lo cual todas consultamos cuando estamos trabajando con este tipo de agresiones, feminicidios, la situación que sucede. Y yo recuerdo que compartieron un mensaje de texto que ellas habían recibido y que varias mujeres que se habían solidarizado con aquellas primeras cinco mujeres que denunciaron los abusos con Fernando Becker, los mensajes de odio y los mensajes...
Sí, el mensaje llegó a varias personas.
Exactamente.
Yo soy testigo de eso.
Tú eres testigo de eso, como lo pudimos ver. Y eso es preocupante, ¿no? Pues, ¿de dónde salió? ¿Quién lo envió? Era un mensaje preocupante para las mujeres o para quien lo haya recibido, Luz.
Sí, él está tratando de poner una piedra en esto. De hecho, cuando supo que iba a salir este reportaje, escribió también a varias personas que me han llamado para contarme, para decirle, no crean en esto, esto que están ahí publicando en el estornudo es mentira, no crean en eso. Sin embargo, las personas se dan cuenta que lo que está contando el estornudo no es una historia del estornudo, uh-huh. es la historia de muchas voces femeninas que están haciendo esta denuncia en su propia voz, o sea, en primera persona. El estornudo simplemente ha recogido estos testimonios y los ha puesto a la luz pública. Otra cosa puntual aquí, además del tema de la cultura, vamos a hablar también del tema de la religión. Recordemos que Fernando Becker ha utilizado la religión para embaucar a las personas, a las muchachas estas que él ha traído a su espacio íntimo, ¿no? Para violentarlas. Hasta ahora no ha sucedido que ni la Asociación Yoruba de Cuba, que es la parte oficial, ni las independientes, se han pronunciado como para desmarcarse de eso. Yo creo que sería necesario que ellos dijeran claramente que esas prácticas no son prácticas religiosas, que esas son fantasías de este señor para embaucar a estas muchachas. ¿Por qué? Porque las personas que no saben y que ignoran lo que es la religión afrocubana pueden pensar de pronto que sí, que es verdad que eso puede ocurrir, ¿no? Que dentro uh-huh. de la religión se permiten ese tipo de desmanes. Sin embargo, es algo que no es así en los rituales religiosos, sobre todo en las consultas. La mujer tiene que estar sentada de frente al babalao y tiene que ponerse una sábana blanca por arriba, y no se permite ningún tipo de contacto ni de abuso. Eso está totalmente estipulado, porque la religión se ha blindado contra este tipo de cosas que obviamente pueden ocurrir. Se pueden haber casos aislados, pero siempre tiene que haber, como ocurre en la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando hay denuncias de pederastía, tiene que haber un pronunciamiento. Yo sí. creo que si Fernando Becker se fuera una persona con un rango dentro de la religión, que yo no sé si es así, el pronunciamiento debería estar enfocado, a mi juicio, en poner en su lugar esto. Pero si no es así, que es lo que yo creo, que la ha estado estafando y usurpando y apropiándose de la religión para estos hermanos, también debe hacerlo, porque tienen que desmarcarse de eso y tienen que decir eso que hay ahí, que él vende como un ritual religioso, no lo es.
Claro, es aclarar, es importante, además, porque en Cuba, sobre todo, hay muchas personas que practican la religión afrocubana, y es bueno que ellos también lo digan para que defiendan, ¿no?, ese territorio religioso donde este tipo, como bien tú acabas de aclarar, este tipo de abusos no están permitidos.
Exacto. De todas formas, sí. Esto que está pasando con Fernando Becker no es un caso aislado. Dentro del mismo movimiento este de la droga más reciente, hay mucha historia. O sea, en los comentarios lo puedes ver de estas publicaciones. Uh-huh. Como hay muchachas que cuentan que, por ejemplo, cuando algunos de estos personajes que hoy son parte de este entorno de la droga se van de gira a provincia, se inventan en los hoteles una especie de casting para que las muchachitas vayan a la habitación, y entonces medio que se desnuda, le dan bebidas alcohólicas, y entonces ponte todo sexy, y así van haciendo esos abusos. ¿Qué pasa? Que estas personas son personas que al final han terminado, bueno, seduciendo a estas muchachas, y nada, no pasa nada, porque lo que ha ocurrido ha sido de consenso. Pero de todas formas hay un abuso a la hora de estar utilizando tu figura pública para atraer a estas personas. En el caso de Fernando es más grave, porque Fernando ha violentado el espacio de estas mujeres. De todas formas, a mí eso me saltó la alarma de que, ojo, que ahí también pueden haber ocurrido abusos.
Evidentemente, y sabremos muchas más historias que por parte del estornudo, por parte de otros medios independientes en la isla que están llevando este tipo de investigación, porque esto es un periodismo de investigación, para conocer muchísimos más detalles. Tocaste anteriormente, cuando estábamos hablando precisamente, lo que le habían dicho a una de las víctimas, ¿no? ¿Cómo tú vas a denunciar si no tienes nada que evidencie que tú has sufrido un abuso? Hace unos días que conocimos de un caso de feminicidio, otro de los tantos, que según la Red Femenina de Cuba, más la cifra que se está manejando y a las tensas son, de momento, hasta la fecha que tú y yo estamos hablando hoy, Luz, 7 casos en lo que va de año. Pero precisamente trascendió que uno de los casos había ido, una de estas madres había ido, porque era una madre, a denunciar a la policía que estaba sufriendo violencia que estaba teniendo golpes, y la policía le dijo eso mismo, o sea, ¿qué tú tienes para demostrarme a mí que a ti te están dando golpes, que tú estás sufriendo violencia de género? A mí me está preocupando muchísimo esto en Cuba, sobre todo porque ahora está a discusión y pendiente de aprobación un código penal, Luz.
Tienes que llegar con la cabeza rota, un brazo partido, la cara quemada, o qué sé yo, no sé con qué nivel de maltrato físico tienes que llegar para que ellos te tomen en serio. La palabra de la víctima no tiene el más mínimo valor. Ellos asumen como un hecho que, bueno, dentro de un entorno doméstico pueden ocurrir tipos de violencia, porque nada, el hombre y la mujer y todo ese machismo que tú sabes, ¿no?
Sí.
A mí me ha tocado en fechas recientes hacer bastantes notas sobre este tipo de, de feminicidios y de violencia, que es lamentable que en muchos casos ocurre eso. Cuando estoy redactando el contexto, ahí me encuentro con esa cosa que es terrible, que es que la mujer ya había hecho denuncias y había sido ignorada por las autoridades. Esto te pone en una situación, a mi juicio, de vulnerabilidad mayor, porque tú dices, bueno, está bien, estas cosas cuando no se esperan, no se esperan, pero si ya habían sido advertidas las autoridades, ¿por qué están pasando este
porque
tipo
no se toman
de
medidas?
No, porque, y ahí es donde se evidencia que, claro, al gobierno es algo que eso no le interesa en lo más mínimo.
No, absolutamente, y tapar todo esto que sucede en la isla. Hace unos días que hubo una protesta de unos cubanos en Barcelona, la gran mayoría, había un muchacho, pero me parece que la gran mayoría eran unas mujeres. Tú debes haberlo visto en las redes sociales, igual que lo vi yo, y sino también en los grupos de WhatsApp en los cuales nosotros estamos trabajando, porque tenemos que decirlo así, Luz, trabajamos fundamentalmente gracias a las nuevas tecnologías para conocer lo que sucede, y así nos va llegando la información para el trabajo periodístico, donde protestaron porque había una persona del régimen que estaba realizando una charla en Barcelona, donde estaba hablando de violencia de género en la isla. Pero esto que tú y yo estamos hablando, estas realidades que se viven y que muchas de las personas que nos escuchan conocen, esto no se estaba mencionando ahí, por eso había que denunciarlo.
No, las autoridades del gobierno en los foros internacionales, cuando tiene que hablar de este tema, el panorama que pinta es bien distante de la realidad, casi siempre edulcorado, de que las mujeres en Cuba están protegidas por la ley, amparadas por la FMC y por el CNCG y por cualquier cantidad de organizaciones que no hacen absolutamente nada por el bienestar de estas mujeres. Lo que más se ha pedido que es que se redacten leyes que protejan a las mujeres, que es que se haga un trabajo profiláctico con la Policía Nacional para que atienda de manera particular estos casos, que es que exista un refugio para estas mujeres que salgan de la espiral de la violencia, han sido reclamos ignorados. Y ahí está la prueba de que han postergado hasta el 2028 la redacción de una ley que en la que por fin se puede empezar a pensar en una protección desde el punto de vista legal. Si no existe eso, vamos a seguir en la misma situación, y peor, porque hay que sumarle a todo el estrés que vive la familia por la crisis, el desabastecimiento que hay, que a la violencia. O sea, todas estas problemáticas que estamos teniendo como sociedad aumentan la violencia en el hogar, porque ya un hogar que es por naturaleza violento, cuando hay estrés por este tipo de cosas, que cualquier familia normal vive con carencia, esto se multiplica, y por eso también hay que poner un ojo en eso, no solo que la pandemia, me acuerdo que cuando comenzó la pandemia se habló de eso, de cómo vigilar
la
violencia en la pandemia, pero la situación que estamos viviendo en Cuba es que no hay absolutamente una paz a la hora de la sobrevivencia, ya sea para conseguir alimentos, medicinas, en la vida diaria. Eso es un problema más.
Sí, es un problema más, es un problema que además va creciendo con el tiempo y es demasiado preocupante, como también está siendo muy preocupante el tema del acoso. Y en este caso quiero tocarlo porque a ti, yo estoy viendo ahora mismo un video que tú publicaste hace unos días, cuando tú intentabas el 11 de marzo, salir de tu domicilio a realizar tu trabajo y ibas a intentar llegar a la embajada panameña,
este
te dejó
caso
salir.
Es una violencia política, o sea, dice que, bueno, les es incómodo que una persona como yo tenga el espacio en un medio independiente para publicar reportajes, entrevistas, notas, denuncias. Eso les molesta terriblemente, y lo hacen, pero de todas formas es una violencia que se está ejerciendo contra una mujer, que muchas veces genera un caos dentro de la familia. Yo tengo dos hijas chiquitas, y eso es una cosa que también genera un conflicto, ¿no?, al interno del
domicilio.
Exacto, es terrible, y ellos sencillamente no les importa, como sabes, durante años estuvieron reprimiendo a las damas de blanco, pero bueno, eso es un problema que tiene que ver con ya un tema político más que de género.
Un tema político, pero también yo creo que tiene que ver con un tema de moral para estas propias policías,
claro,
o estas personas que directamente a ti o a muchas mujeres, a muchas periodistas y activistas, no las dejan ni
exacto
siquiera moverse de su casa, o limitarles las comunicaciones, porque muchas ahora no tienen internet o no tienen línea de teléfono celular.
Exacto.
O su
lo
línea
más grave
de
aquí es la impunidad con la que ocurren estas
eso
cosas. En cualquier lugar del mundo pasan estas cosas, pero las mujeres se organizan, se movilizan y logran ejecutar campañas efectivas para que la situación mejore. Aquí no, aquí eres detenida, si te organizas, reprimida, acosada. Lo que te pasa es que entonces ya recibes violencia doble, la violencia normal, que está extendida en muchos países, que es la del patriarcado, y la violencia política de un gobierno opresor, que al final es la dictadura que lleva ya más de 60 años en este país gobernando.
Así es, y además van en contra incluso de documentos que firman, de tratados internacionales que firman, porque a nivel internacional siempre estamos hablando del empoderamiento de la mujer en las sociedades. Y eso se hace en muchísimos países, incluso países del tercer mundo. Pero la mujer cubana, Luz, la mujer que se levanta todos los días, el ciudadano de a pie, ese empoderamiento, sobre todo en la mujer, eso no existe.
En lo más mínimo, la mujer cubana no está empoderada, pero yo diría que ningún ciudadano en Cuba está empoderado. Esto es una sociedad que está dirigida con una polea de transmisión que viene de arriba para abajo, y solamente los que están arriba pueden ejecutar el poder y empoderarse y hacer lo que quieren con su vida, o sea, trazarse un proyecto de éxito, ¿no? O sea, aquí ningún ciudadano puede trazarse un proyecto con garantías de éxito, porque mañana puede ocurrir cualquier cosa. Hay una gran inestabilidad, no solo desde el punto de vista práctico, económico, sino desde el punto de vista político. O sea, cualquier persona puede ser de la noche a la mañana estigmatizada por cualquier declaración que haga. O sea, ahí están los casos de algunos emprendedores, por ejemplo, que de pronto han decidido apoyar una causa por H o por B, y ahí está de pronto la mano de la seguridad del Estado para meter un chantaje con su negocio, con su galería, en fin.
Bueno, tenemos los casos de emprendedores que salieron el día 11 de julio a exigir libertad y están cumpliendo ya con sentencias firmes años de cárcel.
Sí, mira, ahí está el caso de Sile y de Amarillo, por ejemplo, en Villa Clara, una persona que ha tenido que que abandonar de manera total sus actividades, porque el acoso de la seguridad del Estado, después que su activismo en apoyo a los derechos humanos y por la libertad de los presos políticos aumentó después del 11 de julio, el acoso ha sido total, de una manera en la que empezaron a chantajear a las personas que trabajaban con ella para que declararan en su contra, y al final, bueno, nada, terminó teniendo que dejar eso de un lado, que no se puede, o sea, es como imposible llevar las dos cosas.
Es una situación muy complicada, por eso es bueno contarlo y que el mundo conozca las realidades que están enfrentando la mujer cubana. El tema de la delincuencia que se están viendo en las calles cubanas en estas épocas de mayor escasez que la que siempre ha existido hace 63 años, yo creo que hay que decirlo de esta manera, niñas golpeadas para robarles un teléfono celular por hombres mayores, aunque el pueblo en muchas ocasiones las imágenes las he podido ver que han tomado la justicia por su mano, los han apresado. Y me preocupa también la cantidad de feminicidios que en estos momentos estamos viendo, y además la gran mayoría son gente joven. el luz.
Sí, el desespero es total.
Sí.
¿Sabes por qué? Porque no es solamente la escasez, es que el dinero ha perdido valor. Y entonces, donde antes tú resolvías con tener 500 pesos en tu bolsillo, ahora tienes que tener 5.000 pesos en tu bolsillo.
La inflación.
Entonces, siempre las personas que no tienen escrúpulos y que tienen un sistema de valores mínimo, agarran el camino más fácil para conseguir dinero, que es arrebatando una propiedad ajena para venderla o quitándole la cartera a un joven. Esto es algo que se ha visto. O sea, ¿por qué, por ejemplo, fin de año siempre aumentan este tipo de crímenes? Porque la gente quiere dinero.
Claro.
Quiere, ahora lo que está pasando es que la gente necesita dinero todo el tiempo,
uh-huh.
porque lo que antes te costaba 50 pesos, ahora te cuesta 250. ¿Y de dónde, no? Obviamente, el que no tiene un sistema de valores consolidado, sale a la calle y encuentra el camino más fácil para resolver su problema. Si no, se trata de una inflación que ha cogido de sorpresa a muchísimas personas y la respuesta del gobierno ha sido la peor. En todo sentido, cerrar por todos lados y todavía esto con la divisa también dificulta mucho la cosa. O sea,
no, incluso hay gente que está durmiendo en colas para poder comprar en las tiendas MLC. He visto esa información.
No, el asunto es que no hay nada, ni siquiera en las tiendas en MLC.
Madre,
o sea, son muy pocos los productos, entonces las personas tienen que hacer cola para garantizar tener los primeros puestos y coger algo, porque si no haces una cola de 8 horas y cuando entras lo único que te encuentras es miel de abeja y agua. Entonces,
y 8 horas, que es una jornada de trabajo.
Claro, por eso es que hay revendedores también, porque las personas tienen que trabajar. Entonces, las personas que hacen esas colas se dedican a dedicarle todo su tiempo a hacer la cola y comprar, y después entonces revenderlo, que es lo que hacen muchas personas que trabajan.
Así
las cosas a sobreprecio, porque o trabajan o hacen la cola. No se puede estar 8 horas en una cola y trabajar a la misma vez.
Claro, es que el tiempo no da. El tiempo no da. Y por último, Luz, quiero conversar contigo porque se ha creado, y esto ha sido auspiciado por la Red Femenina de Cuba, la Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía. Se constituyó el 21 de marzo del 2022 y es algo interesante porque aquí están, bueno, madres y familiares de detenidos el 11 de julio. También hay otros que se han ido sumando que no están detenidos el 11 de julio. Estoy viendo los comentarios de muchas de estas madres que están aquí en este grupo de WhatsApp y me da muchísima tristeza cómo estas mujeres tienen que enfrentar esto, y por lo menos esto es algún tipo de ayuda, algún tipo de acompañamiento ante esta pena que tienen por sus hijos, por sus esposos, por sus familiares que están presos por no haber hecho absolutamente nada.
Sí, ya es hora de que estén unidas, porque la seguridad del Estado ha trabajado con ellas muy bien todo este tiempo que han estado solas y aisladas. Yo creo que es importante que estén unidas, porque ya las condenas están ahí. O sea, ahora lo que hay que pedir es libertad para todos ellos.
Sí.
Y lo más importante es que puedan darse fuerza y compañía entre ellas. Las Damas de Blanco, cuando la Primavera Negra en marzo de 2003 demostraron que unidas y seguras de ellas mismas, o sea, planteando esa exigencia de libertad en las calles, es como se logra llamar la atención del gobierno cubano. No se logra llamar la atención del gobierno cubano accediendo a no denunciar una injusticia,
uh-huh.
que es lo que han estado haciendo muchas hasta ahora.
Claro que sí. Luz Escobar, quiero agradecerte estos minutos con muchísimo esfuerzo, porque sé que estás todavía convaleciente. Espero que te mejores muy pronto y que estés muy bien, sobre todo, y lo mejor que queremos es salud y libertad para el pueblo de Cuba. Luz.
Gracias, un saludo para todos.
Ya saben ustedes, así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra